Muy buenas a todos, bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei, esto es el programa de Japanese for Dummies.
Bien, sean bienvenidos a este segundo o siguiente capítulo, mejor dicho, depende de la productora, lo que va a ordenar. Donde continuamos nuestra charla, fundamentalmente del estudio Ghibli, que ya estoy como un poco, vamos a decir a partir de ahora, el estudio. Ok, bien, mi nombre es Nicolás, soy el presentador a cargo de Japonés para Todos. Para los que no me conocen, me pueden encontrar en Instagram como Granadina Japonesa, donde generalmente soy de publicar estos podcasts en general. Y si no, nos pueden encontrar en Japanese for Dummies, nuestra academia fundamental de japonés, donde tenemos bastantes proyectos, ¿de acuerdo? Bien, en el capítulo anterior nos hemos introducido en lo que es el contexto cultural y universal, fundamentalmente de los estudios de animación. Y ahora vamos a encarar un poco lo que es la cuestión de Miyazaki y lo que sería Takahata, por supuesto, que las obras que nos han otorgado y por qué son tan importantes, ¿ok? Bien, yo por supuesto le voy a dar el micrófono a las señoritos, señorito. Vamos con Ryan, que es más o menos la representante, que es el club fans de Miyazaki. Tiene una remera y tiene el señor tatuado en la espalda, como cual Yakuza, ¿no, Ryan? Por favor, contanos un poco, ¿qué es lo que quieres contarnos?
Estoy pronto a cambiarme el apellido a Miyazaki, voy.
Totalmente, cuando quieras.
Lo que pasa es que hay un contraste importante respecto a los dos directores de Estudio Ghibli, que son, bueno, sin contar los innumerables directores que han pasado y se han ido de los estudios por mucha presión, algo en lo que no vamos a entrar ahora. Pero Miyazaki y Takahata tienen distinciones de trabajo y distinciones respecto a cómo llevan, a cómo ejecutan sus ideas. Una de las cosas más importantes, que probablemente nadie se lo imagina, es que Takahata no dibujaba. Entonces, él como director es una persona muy heterogénea y él trabaja desde el guión. A diferencia de Miyazaki, que generalmente, no en todas, porque en la colina de las amapolas trabajó desde el guión, todas las películas que ha dirigido las trabaja desde los bocetos, desde los dibujos. Él dibuja, crea personajes y luego cuando ya tiene un sinfín de bocetos hechos y después de que mandó a todo su equipo a borrar y rehacer muchas cosas, ahí recién comienza a hacer un guión. No sé, las líneas de trabajo que tienen son completamente diferentes y sucede mucho que con todas las películas de Miyazaki los personajes se van pareciendo, pero con Takahata no. Takahata, el hecho de que él no sepa dibujar le da una característica creativa muy, 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 muy diferente. Un contraste de películas que pueden hacer ellos dos entre este puede ser, no sé si alguien ha visto, Mi Vecino lo llama Pompoco. Pompoco es una de las películas como más conocidas del estudio.
¿Qué es eso?
Pompoco, la guerra de los mapaches.
Yo comprendo que, claro, pasa que vos, yo te lo digo de mi perspectiva, a ver, me pongo en el lugar de ustedes, escuchas, porque los voy a defender. ¿Qué es eso? No entiendo, ¿qué película? ¿Qué es?
Un poco más conocida como La Guerra de los Mapaches, es una película de Takahata. Es una película que, bueno, tiene una temática ambiental muy potente, que tiene que ver con la invasión humana en los espacios de la vida silvestre y utilizan a los mapaches porque los mapaches utilizan los tanuki propiamente tal, que dentro del folclore japonés son estos animales que se pueden transformar en cualquier cosa. Entonces los utilizan porque, sí, porque los mapaches y los tanuki, para poder vivir, para sobrevivir, tienen que estar transformándose constantemente en otras cosas. Entonces se transforman en personas, se transforman en... Entonces hay una mezcla tan grande como del mismo folclore que, dicho sea de paso, todas las películas, absolutamente todas las películas del estudio Ghibli tienen folclore. Entonces mezclan el folclore con ideas que están en boga, que en este caso es como la crisis ambiental y la invasión humana y todo eso.
Maravilloso, maravilloso resumen.
Takahata era ambientalista, todo esto. Fue, perdón, porque falleció en 2018. Takahata. Pero fue una persona muy, muy ambientalista, hizo muchos estudios sobre preservación natural y todo eso.
Perfecto. Es importante contextualizar, porque uno dice, bueno, Takahata, Hayao Miyazaki, ¿cómo? Disculpe, stop. Puede ir más lento, discúlpeme, ¿no? Siempre está bueno contextualizar a todos. Yo me pongo en el lado de ustedes, que está escuchando este...
Si vamos a contextualizar, para la gente que está aquí en Latinoamérica y tú que estás en Argentina, toda esta invasión de los carpinchos que está sucediendo dentro de una de las regiones de Argentina, no sé dónde es exactamente.
Acá en Buenos Aires, sí, hubo una reciente invasión de carpinchos. Es una resistencia importante, pero bueno, les declaramos la guerra.
Sí, ya. Pompoco es eso. Eso es Pompoco. La declaración de guerra por la invasión en la vida silvestre de parte de los que originalmente viven ahí. Los carpinchos son papaches.
Excelente. Algo así trabajó también, ¿quién era? James Cameron, creo, en Avatar, la película. Una misma línea.
Sí, como hablaban del tema de la importancia de las películas y del mensaje que entregan y de la diferencia de las películas de Takahata con las de Miyazaki. Las de Miyazaki son las únicas que han sido nominadas al premio Oscar, que como en los Grammys son para la música, el Oscar es uno de los premios más importantes que existen para el cine. Y solamente una de estas tres nominaciones, que fue El viaje de Chihiro, El castillo ambulante y Se levanta el viento. El viaje de Chihiro es una de las películas de Studio Ghibli y de Miyazaki que ha ganado más premios y la única ganadora del Oscar. Que es difícil para las películas japonesas llegar a ganar un Oscar, de hecho. Entonces, no es una de sus primeras películas, claramente, pero es una de las más taquilleras, una de las que más ganancias ha tenido, y está en la segunda a nivel japonés que ha recibido más ganancias, con mucho dinero. Entonces,
dinero, 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 aprende algo, dinero.
Dinero, 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 aprende algo, dinero.
Sí, eran más de 300 mil millones de dólares en ganancias que hizo solamente El viaje de Chihiro.
Tengamos en cuenta también que son obras de renombre de la hostia, o sea, un trabajo fino, pero ¡poh! O sea, yo creo que si no lograban ser taquillero, algo anda mal. ¿Me entienden lo que voy? Realmente se nota mucho cuando el autor deja mucho de su obra. Un ejemplo particular en el cual se siente mucho el compromiso de los autores con la obra es Avatar, El último maestro aire, por ejemplo. Es un ejemplo espectacular también de la animación en el cual los autores se nota que se comprometieron con la obra, han investigado y no han dejado detalles al azar. Es un ejemplo de que yo recomiendo que vean también. Avatar, El último maestro aire. Excelente serie animada que no es oriental. Casualmente es occidental.
Oh, es buenísima. No, mucha gente piensa que Avatar es japonés y Avatar no.
No, pasa que también tienen motivos, juego, para pensar que es un anime. A ver, trabaja mucho la filosofía, una crítica social, la cuestión espiritual, tremendo como lo explican. Tiene literalmente toda la influencia. Es oriental, desde lo que sería la India, China, Japón, esquimales. Tiene todas las cartas para hacer un anime perfecto, por no decir que es una serie perfecta. Sí, sé que es polémico, pero es de las pocas series en la cual es incriticable, casi sin relleno, espectacular final, es uno de los mejores desarrollos de personajes que he visto, que es el del príncipe Zuko. Realmente unos personajes increíbles, vale la pena verlo, chicos. Es excelente, no hay con qué darle tres temporadas, que no hay nada para decir. Nada, continúen los que saben, Anto.
Fabulosa, perdón, pero es que Avatar la amo. La amo con mi vida y efectivamente estoy de acuerdo en que tiene un muy buen desarrollo en todo, todo. Pero igual quería aportar a lo que decía Jao respecto a esto de que efectivamente Japón tiene, entre comillas, poca visibilidad a nivel fuera en temas de ganar premios, porque como que obviamente Occidente es, por no decir líder, pero obviamente destaca por otras cosas, va avanzando el tema de las películas animadas, finalmente el CGI es lo que está tomando más fuerza, pero algo interesante es que realmente cuando ellos hacían películas, decían Estudios Ghibli, Sao Takahata y Hayao, era esto, ellos les importaba que triunfara en Japón, netamente, y de hecho muchas veces decían, si esta película no triunfa, terminamos, cerramos el estudio. Eran súper exagerados en ese sentido y era como en cierto modo gracioso y para ellos fue una, digamos, cierta sorpresa finalmente ese estudio que buscaban que nada más fuera conocido a nivel Japón.
Es que desde su visión o creas algo bueno o no lo creas, es así de simple, para ellos.
Exactamente, sí. Entonces, justamente, eso Studio Ghibli era... Se centra en Japón y yo diría que la mayoría a día de hoy de los estudios de animación es muy enfocado... Japón es muy cerrado, digamos, en ese sentido, al momento de crear. Es como que se enfocan mucho a lo que es su público. Realmente no hay tanta importancia en que triunfe en el exterior.
No necesariamente. A veces hay obras que literalmente la rompen. Pongo un ejemplo que ya hemos trabajado en los podcasts, como por ejemplo Shingeki no Kyojin, por ejemplo.
De todas maneras.
En el cual han decidido avanzar sobre una estructura de dirección más occidental, que incluso que creo que Ryan lo hemos hablado en un podcast de esto, y se ha notado la recepción bestial que ha tenido el mundo occidental sobre Shingeki, y nada, a veces un híbrido bien diseñado o bien escrito puede generar nada. Cambios. Sin ir más lejos, ya lo hemos dicho, Shingeki fue tendencia, una de las series más vistas en Estados Unidos cuando estaba la última o la anterior temporada. Pero bueno, nada, entender también que Si bien los japoneses son un poco cerrados con su cultura, tratan de mostrarse al mundo cómo ellos lo ven y cómo son, lo cual me parece bastante genuino. Vamos a llamarle genuino, porque son fieles a lo que ellos creen, a su cultura, a su visión del mundo, y ellos lo trasladan a su arte, por supuesto. Es como decir el cine francés o argentino, básicamente.
Creo que es importante destacar también el cómo en todas las películas de Ghibli, sobre todo en las de Miyazaki, se plasma la figura de la mujer como eje central de todas las historias. O sea, la mujer dentro de los mundos fantásticos que crea son las que lo mueven, básicamente. Sin ellas no funciona. Y eso, desde el punto de vista de mujer, como de género reducido a lo largo de toda la historia, es algo que desde pequeña igual me llamó la atención. Y igual tiene una explicación bastante lógica al respecto. Y es que dentro de todas las historias que él plasma dentro de la mujer como lideresa y todo esto, tiene que ver con la figura materna de Miyazaki, bueno, que ella se enfermó de tuberculosis. Y todas estas fantasías son como un ¿qué hubiera hecho mi madre si hubiera estado bien? Entonces, como su influencia de historias familiares es gigantesca. Y lo otro es como la visión infantil que usa, porque sus personajes no pasan de los 15 años, probablemente los adultos dentro de las películas, pero los adultos dentro de las películas son los que en realidad valen nada, como los papás de Chihiro, por ejemplo, que sucumben ante la gula y terminan convirtiéndose en cerdos, por ejemplo, pero...
Acabaste de spoilear la película.
La decepción, la traición, amigo.
No spoilers, Ryan.
Pero también el hecho de que, bueno, Miyazaki concretamente, se base en un mundo como infantil o que haga este tipo de personajes pequeños, tiene que ver con la mentalidad también. De que cuando somos niños somos capaces de imaginar cualquier cosa y que los adultos en realidad pierden su imaginación y su capacidad de creatividad. Entonces, él no va a apuntar a un público adulto que esté cerrado de mente y que no sea capaz de imaginar más cosas de las que él te muestra.
Me vas a acordar la trama de una película que no puedo acordar. Ah, ¿sabes cuál película se trabajó esto? En la película... El Expreso Polar.
Sí. ¡Oh, qué buena película! ¡Tan grande, preciosa!
El Expreso Polar, sí. Excelente película animada, Yankee, es excelente. Tiene una animación peculiar, vieja, es excelente la película.
¿Esa es del 2003? ¿4 por ahí?
Sí, es viejísima. Sí, habla sobre esto, sobre cómo los padres, una persona conforme avanzando el tiempo, olvida el mundo de la fantasía que tenía de chico. Y en la película, con un cascabel, se siente mucho esto. Se dice ya que en esa película, los únicos que podían escuchar en el cascabel sonar eran los que creían en este personaje que es Santa Claus o Papá Noel, como ustedes gusten. Y solamente los que creían en él pueden escuchar el cascabel. Y después en una le regala el cascabel a él y los padres querían escucharlo y decían, no, está roto, es una pena.
Hay otra película similar que se llama El origen de los guardianes, no sé si la han visto, donde sale el conejo de Pascua, Santa Claus.
¡Sí! Esa película es muy buena, donde sale Jack Frost.
Claro. Sí, El origen de los guardianes es buenísima y se basa en la misma premisa, como que si tú crees en algo lo vas a ver. Todos los padres, todos los adultos no son capaces de ver ni el hada de los dientes ni nada, pero los niños sí.
Sí, incluso acá en Argentina se hizo una película que es El ratón Pérez, que casualmente es muy curioso. Este tema de lo que es la psicología de los chicos y de los adultos es muy interesante. A mí me encanta, todo lo que es psicología me fascina. Podría estar literalmente varios podcasts hablando de eso.
Sí, ya sé quién emplea eso.
Yo creo que por eso quizás Se levanta el viento no fue tan conocida, porque Se levanta el viento es casi puro adulto. En esa película no hay ningún niño.
Lo que pasa es que Se levanta el viento se basó en una historia real.
Por eso, pero visualmente para el público que está acostumbrado a ver las películas de Estudio Ghibli como películas donde los principales son niños pequeños y personajes que no son de este mundo, ver una película que es larga porque dura más de 2 horas sobre como un tema más profundo, igual a la mayoría quizás no lo debe atrapar, porque la película en sí es preciosa y es una de las nominadas al Oscar, pero es una película que es súper poco conocida, que si yo al oyente le pregunto, ¿has escuchado El viaje de Chihiro? Quizás me diga que sí. Si le pregunto a Totoro del Castillo Ambulante, me va a decir que sí, pero muy poca gente conoce Se levanta el viento.
¿Te diste cuenta que en El viento se levanta la personaje está enferma de tuberculosis?
Ahí se spoilándome a Ryan.
¿Viste?
Oye, déjalo de spoiler, por favor.
No, lo siento, es que estoy haciendo el contrato con tu
mamá. ¿Qué falta que me digas? A ver que Naruto muere ahora en Boruto, por favor, dale.
No,
sí lo sabía. Lo sabía.
Mueres hace después.
Es un chiste, chicos, no se crean eso.
Pedimos disculpas por los spoilers. Tan como que no escucharon nada.
No voy a pedir disculpas por spoilers, jamás.
No. Pero bueno, no. Qué interesante todo esto. Yo algunas películas las conozco. A ver, sin ir más lejos, voy a enumerar un par de acá que tengo en la lista. Y ustedes me eligen una de la brava. A ver, yo les pregunto por cuál me da curiosidad. Yo aquí tengo varias. A ver, tengo Náusica, La tumba de las luciérnagas. ¿De qué era la tumba? Así, en resumen, La tumba de las luciérnagas.
Vamos a hablar de La tumba de las
rápido, en segundos, resúmeme.
La tumba de las luciérnagas sobre lo que le pasó a la mayoría de los niños adultos después de la Segunda Guerra Mundial, de los ataques que hubieron hacia Japón y de la vida difícil que tuvieron que vivir después de esa época.
Uf, posguerra, totalmente, listo. La tumba de las luciérnagas, posguerra y contexto claramente depresivo, chicos.
Si te sientes mal, mírala y llora con una razón.
Te sientes mal, vela.
Sí, ya es como yo asocio la tumba de las luciérnagas con pegarse un tiro, básicamente. Así que bueno, buenísimo, maravilloso.
No hay mejor descripción que esa.
Favoritos. Mi vecino Totoro, ¿de qué habla? Coméntenme, a ver. Es conocido igual ese nombre, Totoro.
Mi vecino Totoro, o sea, yo personalmente sí la veo sobre el poder que tiene la imaginación de los niños sobre enfrentar ciertas cosas, porque aquí en Mi vecino Totoro se presenta también la tuberculosis otra vez, el tema de lo que es una enfermedad, de lo que es que ver tú como niño chico, no entender bien las cosas y tratar de buscar una forma de llevarlas. Y Mi vecino Totoro en sí no es una de las mejores películas, pero Totoro el personaje...
Dato curioso, el gato Buzz tiene influencia de Alice en el País de las Maravillas.
Sí, eso lo oí.
Así como las metamorfosis que se dan dentro de muchas películas como El Castillo Ambulante y todo esto, vienen desde Pinocho. Él tuvo muchas influencias de historias de Occidente.
Sin ir más lejos, les doy un dato de color, que lo que estoy notando mucho es que estos autores se basaron en el contexto mundial, al contexto de la realidad. A ver, el resumen. Un artista lo que hace es reflejar básicamente la visión actual que tiene del mundo en ese momento que está ejecutando o realizando la obra y lo plasma allí. Para el que no sepa, el arte en sí no es algo como bueno pintador y no. El arte es un fiel reflejo de la personalidad del autor. ¿Okay? El arte, obviamente, después de eso, la obra de arte no depende del autor. Ya pasa a ser la cultura general y ya no le pertenece más. Pero, vuelvo, una obra de arte o lo que sea, es un fiel reflejo de la realidad del autor en el momento que la está ejecutando. Esto me hace acordar mucho a lo que sería el tipo de literatura, sin ir más lejos, El Principito. Ustedes no sabían, pero El Principito es una obra literaria que se escribió en un contexto de posguerra, si no me equivoco, y que más o menos tiene este tinte o este aroma que más o menos estas obras que me están contando. A ver, sin ir más lejos, como quiero decir, esto es muy recurrente porque las obras, como dije, dependiendo del contexto mundial, lugar o tiempo, reflejan lo que estuvo pasando el autor en su momento. Otro ejemplo curioso en situación de guerra o posguerra fue Tolkien. Tolkien, cuando creó El Señor de los Anillos o el universo generalmente de él, él dijo que las minas de Moria se inspiró en la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces van comprendiendo cómo a veces en la misma obra es un discurso sobre lo que veía el autor y lo que pasó el autor en su momento. Un ejemplo musical, desde mi perspectiva como músico, por supuesto, es Chopin. Chopin, cuando componía, es un autor, para el que no sepa, Chopin es un autor polaco que tuvo mucha relevancia durante lo que sería el romanticismo europeo, la música, era pianista, y muchas de sus obras en piano que él componía tenían cierta cuestión sentimental, ¿ok? Mientras que Wagner en Alemania creaba obras estruendosas, como poéticas, pasionales, de epopeya, las marchas de las valquirias, las obras que tenía él, como casi como himnos. Ahí como que el romanticismo era eso, era explosión, sentimientos, pasión, odio, guerra, revolución. Y obviamente esa perspectiva de los compositores de esa época reflejaban todo eso en sus obras por lo épico, lo extraordinario, lo romántico, lo nacional incluso. Tenías otra perspectiva que era lo sentimental. Ahí entraba, como dije, Chopin y otros pianistas más. Él en sus obras, sin ir más lejos, en los opus que ha generado o las sonatas que ha generado, muy conocidas, muy utilizadas como recursos cinematográficos audiovisuales, es fantástico, ha podido reflejar la cuestión sentimental. Hay una película que se llama El Pianista, que también, volvamos a lo mismo, es un contexto de guerra de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, en la cual habla de un autor de cómo va encarando y a través de la música en el piano va sobrellevando esta situación. Es un muy buen dato. Reitero, esto tiene mucha lógica, oyentes, desde la postura o la perspectiva, o mejor dicho, la palabra correcta es la cosmovisión del autor. podemos ver un fragmento del mundo que él veía. Esto se ve mucho en la literatura latinoamericana, por ejemplo. Se dice que surgió la cuestión de la literatura o el discurso del reclamo, de la política, ¿ok? Que la escritura latinoamericana era como un grito denunciando lo que estaba pasando. Por eso cada obra en el mundo, dependiendo del punto en el globo o incluso la intención del autor que le quiso dar, va a tener siempre el tono del contexto que fue escrito. Pero nada, yo dejo continuar a las chicas y nada, un pequeño comentario que era.
Yo creo que, como dices tú, por eso también Miyazaki mete harto el tema de la tuberculosis, ya que su madre murió de eso. Entonces, por eso trata de hacerle ver al mundo de que es algo que en su momento sí hizo mucho daño. Y por lo mismo también, esa película no fue quizás la mejor, pero Totoro representa, yo creo, la forma en la que los más pequeños sobre todo buscan liberar esa pena que no saben cómo liberar. Porque es una forma de distracción. Yo caché que por eso también Totoro quedó como la mascota.
Yendo como en la línea de lo que decía Nico sobre el tema de la arte y todo eso, bueno, si me tomo de ahí y notamos los escenarios sobre los cuales se basan los filmes del estudio, puede notar que muchos de ellos tienen mucha influencia europea, y eso es por cómo intentan también mezclar el folclore japonés con el mundo occidental. Es muy, muy entretenido. La mayoría de ellos tienen escenario en Europa. En el castillo ambulante se ve mucho eso. Los castillos, la guerra, el escenario, todo es maravilloso. Bueno, igual puede deberse a experiencias personales como Takahata, que estudió literatura en Francia, o los constantes viajes de Miyazaki, por ejemplo, a Europa y todo eso, pero sí.
General, que son todos Renard. Me encanta.
Hay una mezcla, ¿qué?
Son todos Renard.
Hay una mezcla de mundos, pero impresionante. A mí me... Quiero ver otra película ahora.
Bueno, espectacular. Anto, tu comentario de cierre para este bloque.
A ver, es que es verdad que está todo muy conectado, porque si bien obviamente hay una gran variedad de películas en Estudio Ghibli, de verdad que uno encuentra de todo. Puede encontrar películas que son más dirigidas para niños, por ejemplo Ponyo, que realmente es una película que casi no tiene guión, podría decir. Es todo visual, es todo muy, muy alegre, muy colorido. Y después encontramos otro tipo de películas que quizás pueden ser un poco más complicadas, que tienen estos factores, y es una de las cosas que destaco mucho de Estudios Ghibli juntamente. Temas como el medio ambiente, en muchas de sus películas, las críticas especialmente de, bueno, Miyazaki y Takahata por igual, podría decir, hacia obviamente en esa época en donde aún estaba empezando esto de empezar a expandirse como sociedad, y obviamente como de lo que trata Pompoco o la guerra de los mapaches, del humano intentando urbanizar la vida silvestre y los bosques de ellos, en La princesa Mononoke también trata ese tema, y después vemos el tema de la guerra. Entonces eso se ve en distintas partes. Y algo súper importante también, tratado más que nada en Miyazaki, es que su padre era un ingeniero aeronáutico, pero a él, si bien odiaba la guerra, le fascinaban los aviones. Y eso es algo que se ve en Nausicaa, en Porco Rosso, también una película bien conocida de estudio. Pero eso, yo creo que se puede uno explayar mucho en los distintos factores que pueden encontrarse en las películas de Ghibli, pero me encanta que tengas los gustos que tengas, vas a encontrar una película de estudio Ghibli que te fascine. Yo creo que lo puedo dar por seguro.
Muy bien, fantástico. Es como el universo de Disney, donde yo amo a Rey, no importa. Bueno, vamos con eso. Nada, fantástico la perspectiva que has dado. Fundamentalmente de entender de cómo a veces un estudio se basa literalmente en lo que tiene enfrente para generar obras trascendentales. Así que nada, esto es importante entender. A ver, a veces uno ve una película y no entiende lo que está pasando, lo que te están contando. Y tal vez con un poco, no digo una investigación off exhaustiva cual FBI, pero está bueno a veces leer un poquitito por curioso y ver y entender que por qué nos está contando todo esto. Y cuando entiendes el trasfondo, es como, wow, no lo puedo creer, realmente está muy bueno. Es un consejo que yo les puedo dar, básicamente. Si ven una película que les gustó, googleen un poquitito en qué se inspiró o qué quiso hacer el autor, y créanme que hay ciertas cosas que vuelven a tener significado. Es fantástico. Pongo un caso off topic que me gustó. Hereditary, por ejemplo, es una película de terror fantástica que me gusta muchísimo. La vi dos veces y en la segunda recién estoy entendiendo más. Después vi un par de blogs, por ejemplo, en los cuales me explicaba ciertas cosas como Mamón, creo que era el demonio que estaba en la película, no me acuerdo qué era, o una secta que había, y literalmente googleando un par de cosas, dice, wow, todo tiene más sentido. Seguramente la tercera vez que vea la película voy a encontrar más cosas y lo voy a poder disfrutar mejor. Bueno, esto es lo mismo. Una película a veces con un poco de contexto toma otro significado. Pero nada. Así que recomiendo una película personal que yo sí vi, está excelente, es El Castillo Ambulante. Vas ahora mismo, googleás en YouTube, creo que lo subieron, y si no, vas a Estremio, Estremio, es una plataforma donde suben películas gratis. ¿ok? En HD y 4K. Es como el torrent moderno, básicamente. Y si no, lo tienes en Netflix. Netflix subió hace poco las películas, así que tienes una biblioteca bastante para incursionar. Pero bueno, nos vemos en el próximo podcast. Y como siempre digo, si quieres participar, si quieres contarnos un poco, me puedes encontrar en Granadina Japonesa, tanto en Twitch como Instagram. Allí me hablas, me dices, disculpe, quiero hablar de este tema durante el siguiente podcast. Puedo participar y lo hablamos, ¿ok? Todos son bienvenidos. No es necesario ni siquiera ser alumno de la academia. A veces está bueno escuchar a alguien que sabe un poco más de lo que es contexto, siempre y cuando sobre el hilo de lo que es el Japón y su cultura. O, y por qué no, algo que tenga que ver de cualquier perspectiva, literatura, psicología, sociología, política, etcétera. Nada. Cuento con ustedes para el próximo capítulo y ver hacia dónde nos lleva todo esto. Los veo en la próxima edición, ¿sí? Sayonara. Bye bye.